Griselda Triana nació en Guadalajara, pero creció en Sinaloa. Ella recuerda que de niña convivía naturalmente con los hijos de los gomeros, como les llamaban. Conoció a Javier en la universidad. Ella estudiaba psicología y él sociología. Luego se hicieron periodistas. Ahora somos una familia desplazada por la violencia, nos dijo en una entrevista. Ella extraña a aquella familia que algún día formaron. Hay una dulzura en su voz y una fuerza en su mirada. Está convencida de que su labor más importante es estar al lado de las familias que han sido violentadas para acompañarlas y para acompañarse. Disfruta estar a la orilla del mar. Piensa que es ahí donde quiere tener una casa para vivir el resto de sus días. Todos le decimos Gris de cariño.
Siempre le dije a Javier que cuando me jubilara me iría a vivir cerca del mar. Que con el finiquito de mi jubilación me compraría un terrenito en esa isla que tanto me gusta. Que vería la manera de poner una cafetería a la orilla del mar. Y le advertía que me iría con él o sin él. Aunque aún no me jubilo, la idea sigue en pie. Pero lo haré sola porque a él lo asesinaron. Tenía poco tiempo de vivir en esta Ciudad de México cuando me invitaron a un taller para periodistas que, como yo, vivían en desplazamiento forzado. Recuerdo que la facilitadora comenzó a hablar de la importancia de reconstruir nuestras vidas y entré en shock. Me levanté y me salí a llorar desconsoladamente porque hacía menos de un año yo tenía un trabajo, un hogar, una familia completa. Tenía a Javier a mi lado hasta que nos lo arrebataron y de inmediato nuestra vida se hizo trizas. Las heridas profundas pueden sanar, pero las cicatrices siempre estarán aquí, en la mente, en el corazón. Y por eso es importante aprender a lidiar con ello para continuar con nuestras vidas. ¿Pero qué significa reconstruir? Nos dicen que es la acción y efecto de restaurar o recuperar algo que se ha perdido o destruido. ¿Pero cómo se restaura o se recupera a alguien a quien le ha sido arrebatado para siempre a su esposo, su compañero, hijo, padre, madre, su hermano? En este país, decenas y decenas de periodistas han sido privadas de la vida por informar, y sus casos, la gran mayoría, siguen impunes, incluido el de Javier. Además, una treintena de periodistas continúan desaparecidos por informar. Para las familias, el proceso del duelo en estos casos es imposible de cerrar porque ninguno ha vuelto a casa. ¿Cómo una se puede reconstruir cuando ese ser querido no aparece después de tantos años? ¿Y qué debería ser fundamental para intentar difuminar las cicatrices que esa herida nos marcó? Pues el acceso a la justicia, y ustedes saben, todos lo sabemos, en este país eso no es posible. Entonces, si partimos de que la pérdida que tuvimos es irreparable y que nuestro derecho a la justicia es prácticamente nulo, es realmente difícil reconstruir, pero no hay que dejar de intentarlo. Y por eso yo ahora hablo de reconstrucción, resignificación, resiliencia, revivir, re. ¿Cómo trabajo en mi reconstrucción? Me dejo acompañar, me dejo ayudar, me dejo querer. Ahora entiendo que el verdadero significado de las redes de apoyo. Soy muy afortunada porque sin darme cuenta, desde ese día en que acabaron con la vida de Javier, se activaron todos esos hilos que tejen sororidad, solidaridad, empatía, confianza y amor. Creo que ahora soy más humilde porque aprendí que sin el acompañamiento de tantas personas como ustedes, hoy no estaría parada aquí. Y la lección es que procesos dolorosos como estos no son posibles de sobrellevar sin personas como las que ahora caminan junto a mí. Reconocer que soy una mujer que vive momentos de fragilidad provocados por el dolor, la tristeza, el miedo, la ira, la impotencia, la frustración, la decepción y muchas cosas más, ha sido fundamental para saber qué es lo que necesito. Y estoy convencida que el momento de la reconstrucción inicia cuando por fin somos capaces de reconocer que de manera aislada y en soledad no nos vamos a salvar. Cuando pude verbalizar que necesitaba ayuda, que no podía sola, y dimensioné la gravedad de lo que nos pasa a las familias, comencé otro proceso que yo elegí, el de la resignificación. Antes del crimen de Javier, mi vida me resultaba satisfactoria y cómoda. Disfrutaba ser trabajadora universitaria en el área de comunicación de mi institución, donde por mucho tiempo hice radio. Disfrutaba a mi hija y a mi hijo, a nuestro perro Dino y desde luego a Javier, cuya labor me preocupaba mucho por los temas que trataba, pero del cual siempre me sentí orgullosa. Su labor periodística había trascendido y se daba el lujo de que le publicaran un libro por año. Javier era un tipo muy inteligente, divertido, mal hablado y confianzudo como buen culichi. Marcos, no me puedes mentir. Javier era güero, grandote, fornido, apasionado por la música y la lectura, y también escribía poesía. Y aunque a veces pareciera hosco, era muy sensible y llorón. Y cómo no serlo, si las historias que conocía y sobre las cuales escribía no eran cualquier cosa. Llevar tanto dolor a cuestas enferma a las personas periodistas. Y Javier estaba enfermo, estaba quemado. Lo más doloroso para mí, tras su asesinato, fue reconocer que nosotros, su familia, nos convertimos en víctimas sobre las cuales sus colegas también podrían escribir nuestra historia. Pasamos a ser, junto con él, los personajes de una historia más sobre delitos contra la libertad de expresión en México. Pero después me di cuenta que poco se conoce sobre qué pasa con las familias de periodistas víctimas de asesinato o desaparición. Si yo la estaba pasando tan mal, no podía siquiera imaginar cómo la pasan las familias cuyos casos no han tenido tanta atención mediática. ¿Qué significa resignificar? Es el acto de otorgar un nuevo sentido, significado a acciones, contextos o experiencias. Y cuando mi psicóloga me hablaba de resignificar mi vida, yo no quería saber nada de eso. Y es que después de un hecho victimizante, sentimos pasar nuestra vida en modo automático. Y en realidad eso es lo que nos sucede. Solo sobrevivimos. Por eso, desde hace algunos años, trato de estar lo más cerca posible de otras familias. De otras familias a quienes también les fueron arrebatados sus compañeros, sus padres, sus esposos. Documentar las condiciones en que ellas están me ha permitido saber que todas hemos sido revictimizadas, criminalizadas y estigmatizadas, que para las autoridades lo mejor es que permanezcamos invisibles e ignorantes de nuestros derechos como víctimas. Estamos enfermas, sin redes de apoyo, en la precariedad y, lo peor, sin acceso a la justicia. Con el acompañamiento de la organización Propuesta Cívica, algunas familias de distintas regiones nos hemos reunido desde hace ya 4 o 5 años y ya nos hemos constituido como tejidos solidarios, Red Nacional de Familias de Personas Periodistas Asesinadas y Desaparecidas en México. Ya somos una asociación civil y desde esta organización trabajamos para apoyar, acompañar y defender a familias de periodistas que un día nos arrebataron. Nos mueve el dolor y la indignación, pero también el deseo de que las familias no vivan solas sus procesos ni su lucha por justicia. Un día alguien me dijo que esto de acompañar a otras familias no es sano porque es revivir lo que nos pasó. Y sí, hay mucho de razón en eso, pero por ahora es lo que hay. Es lo que necesitamos y queremos hacer. Y yo tengo que aferrarme a algo para darle un nuevo sentido a mi vida. Y si es eso, ahí estaré. Ahora también soy defensora de derechos humanos. Me costó reconocerme como tal, pero ese es el camino que hay que seguir en medio de tanta indiferencia y desdén para con las víctimas. Ahora mi vida está en proceso de reconstrucción, de resignificación, y retomo cosas que antes hacía para revivir. Soy una mujer resiliente. Eso somos la mayoría de las víctimas de distintos delitos que se cometen a diario en este país. Asumir que el 15 de mayo de 2017 a las 12 del día me convertí en víctima indirecta fue devastador. Sin embargo, durante todo este tiempo he trabajado para no vivir como víctima. Tengo presente esa sesión de terapia grupal en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde el médico nos mostró una imagen nocturna de un puerto marítimo en el que había un faro y en el agua muchas embarcaciones, algunas de ellas ya cerca de la playa, otras aún muy retiradas a la deriva y en aguas bastante agitadas. En ese momento comencé a tener más claridad y conciencia sobre lo que quería para mí. Yo necesitaba llegar y recuperar mi puerto seguro. Si estoy viva, ¿Por qué seguir anclada al dolor y la tristeza y perderme de las cosas lindas que a veces me regala la vida? ¿Por qué no darme la oportunidad de pasar un buen rato, sonreír, cantar, bailar, viajar y no sentir culpa? Los procesos de cada persona son diferentes y no hay plazos para sentirnos mejor. Recuerdo cuando le preguntaba a mi psicóloga, ¿en cuánto tiempo me iba a sentir bien? Yo quería que me respondiera en 2, 3 años, pero ella solo me sonreía y con una ternura infinita que no puede con ella, me decía que en estos casos los plazos no existen, que son procesos lentos, dolorosos y aún más difíciles cuando te ves obligada a vivir en desplazamiento forzado. He aprendido que nuestras vidas ahora son de altibajos. A veces estamos bien, pero de repente fechas especiales como aniversarios de boda, cumpleaños, navidades o temas que tienen que ver con los procesos judiciales detonarán otra vez nuestra tristeza, enojo, impotencia, etc. Nuestra lucha por justicia para Javier y para cada colega asesinado o desaparecido, sabemos es un camino retorcido y lleno de baches que las familias tenemos que sortear, la mayoría solas y algunas pocas acompañadas, y en tejidos solidarios para ellas queremos estar, pero necesitamos estar lo mejor posible. Ya voy a terminar. Se puede reconstruir y resignificar cuando se ha tenido una pérdida como la nuestra. No es fácil, pero sí, sí es posible. Les quiero contar algo. Ese mes de mayo de 2017 ya estaba planeando nuestras vacaciones de verano en familia. Tendríamos que decidir a dónde queríamos ir para hacer las reservaciones con tiempo. Eso ya no fue posible. Es decir, Javier ya no nos acompañó porque lo mataron. A pesar del dolor por el cual estábamos atravesando, le pedí a Tania y a Fran no cancelar nuestras vacaciones, siempre y cuando estuvieran de acuerdo. Accedieron y nos fuimos a Oaxaca. Los días más tristes de nuestras vidas fueron de cara al mar, con atardeceres espectaculares, aguas cálidas y saladas como nuestro llanto por Javier. Pero independientemente del lugar al que fuéramos de vacaciones, siempre antes de regresar a casa, parábamos en Mazatlán. Y es que yo gozo bañarme y saltar las olas, ver la puesta del sol y los atardeceres frente al mar. Disfruto comer pescado zarandeado en esos restaurancitos sobre la playa mientras mis pies descalzos se envuelven en la arena. Y en este proceso de reconstrucción y resignificación he ido tomando decisiones importantes como, por ejemplo, dejar los medicamentos prescritos por el psiquiatra. No más antidepresivos, no más pastillas para dormir, aunque ocasionalmente unas gotitas de clonazepam me ayudan bastante, tengo que reconocerlo. Pero cuando padezco insomnio, prefiero, mientras intento dormir, imaginar que me sumerjo en el mar, en aguas tranquilas, azules, cálidas, bajo un cielo despejado por el que vuelan aves marinas. Es una sensación de alegría, paz y libertad que quiero para mí mientras exista. Por eso, cada vez que puedo me voy al mar. Además, quiero creer eso que dicen, que el agua de mar lo cura todo. Y yo me sigo curando. Muchas gracias.